en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 5 minutos pasan de las 4. Momento, como siempre, que utilizamos para abrir nuestro chiringuito. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
¿Te has asomado a la ventana? ¿Hace calor? Porque como llevamos todo el día aquí encerrados.
Sí, lo que pasa que, bueno, estaba un poquito atenuado por esa brisilla, ¿eh?
Bueno, no nos vamos a quejar de una brisilla. Y más si aquí estamos en el chiringuito que nos llega casi la brisa de las olas del mar.
Mal asunto esa brisilla para los bomberos que están ahora mismo trabajando en ese ventisquero de la Condesa porque le está avivando el fuego, pero... A ti a mí nos viene bien ese fresco.
Sí, ese fresquito que nos llega directos de la playa. Vamos, en fin, que ¿quién no sueña con estar a esta hora ahí, en un chiringuito al lado de la playa? Pues si quieren pueden quedarse durante esta hora que tenemos nosotros por delante. Es miércoles, es 24 de julio, Ecuador además de la semana y nuestro programa 376, que comenzamos así rapidito, como siempre, subiendo la persiana del chiringuito. Vamos a comenzar viajando.
Sí, vamos a comenzar desde hoy y todos los miércoles que podamos un curioso viaje en el tiempo en el que muchos van a comprobar, Maite, que cualquier tiempo pasado no fue necesariamente mejor.
No, eso es lo que dice el refranero popular, ¿no?
Sí, y también que muchas de las cosas que nos ocurren hoy en día se deben a cuestiones no resueltas hace 4 siglos.
4 siglos y seguimos dándole vueltas a algunas cosas.
Sí, algunas son pues vicios que se perpetúan en nuestra sociedad de generación en generación.
La picaresca, por ejemplo.
Y son, bueno, pues el germen de muchos problemas actuales. Vamos a hablar durante esos próximos miércoles de economía, de crisis, pero también vamos a hablar de esplendor y de riqueza, de esa riqueza casi siempre mal repartida, pero riqueza en fin y al cabo. Y de cómo la corona y el Estado de España, el Estado español, han tenido que suspender pagos en 13 ocasiones en el pasado.
O sea que a partir de este miércoles, miércoles de economía, le ponemos apellido, ¿no?
De economía con una mirada hacia nuestra historia y también con una mirada hacia nuestro presente, todo hay que decirlo. Vamos a ir analizando periodo a periodo las características propias y las que, bueno, se han ido acumulando con los errores anteriores. Vamos a comprobar cómo algunas de las soluciones presentadas en su tiempo se parecen a otras adoptadas más recientemente, como por ejemplo la ingeniería financiera, que puede ser más sofisticada ahora mismo, pero que está inventada hace 300 años.
Vamos, ¿no? Que nos plagiamos a nosotros mismos. Sí, sí. Y si de aquella no funcionó, de esta no sé yo cómo nos saldrán las cuentas.
Bueno, pues finalmente vamos a ver cómo algunos personajes retratados en cuadros que están en el Museo del Prado, pintados por artistas famosos, podrían ser hoy perfectamente, cambiando algunas cosillas, pues fotografías en las portadas de algún periódico por cierto escándalo o decisión impopular. Y todo esto con la ayuda de una experta, la doctora economista Fátima de la Fuente, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid.
O sea, sumamos una más a nuestros estupenda, colaboradores.
Efectivamente, una mujer estupenda, un amante de la historia y te decía también que una muestra de lo que vamos a poder escuchar y que nos puede sonar familiar aunque ocurriera en el siglo XVII.
Confiábamos de manera ciega en esos metales que venían de Latinoamérica, nos contentábamos mucho pensando que trabajen los de fuera, importábamos, no desarrollábamos nada que poder exportar, despreciábamos las leyes de economía real, lo que se produce con el trabajo vocacional o el trabajo del día a día. Las deudas es algo que van lastrando nuestra potencial recuperación rey tras rey tras rey tras rey.
¿Te suena? La deuda, sí, que va,
mira,
lastrando.
Prima de riesgo, he puesto yo ahí casi. Y el y más de famoso, ese que muchas veces nos saltamos en periodo de crisis, sí, sí. Y es lo primero por lo que recortamos.
Ese oro que parecía que nunca se iba a acabar, esos ladrillos que parecía que nunca se iban a terminar de poner, pues
y al
bueno,
final nada.
Mira, otra cosa, parece que tiene cierto toque de actualidad, aunque pasó hace 300 años.
Han acrecentado mucho de sus haciendas, llevando a Flandes y a Francia ducados de A2, de A4 y de A10. De ellos en pipotes como aceitunas, de ellos en pipas metidas en vino y en cada uno de los cuales ganan mucho. O sea, que se llevaban, la evasión de divisas era así de chapucerilla, digamos, en aquellos tiempos.
La Suiza de aquel entonces que era Francia y Flandes.
Bueno, Francia y Flandes, efectivamente, efectivamente.
Qué tremendo. ¿Y qué pasaba con el que evadía? Porque ahora hay unas penas o hay unas amnistías también, depende del caso.
Bueno, había pena de muerte, pero...
Ah, bueno.
Pero yo no he visto en ningún documento aplicar esta pena de muerte a los evasores de divisas. O sea, que se hacía bastante la vista gorda y esto me da que pensar que los que evadían pues estaban ahí conectados con el poder.
No había maletines, pero Suiza también estaba a un
había
paso,
pipas
¿no?
y pipotes.
Había pipas y pipotes donde guarda el loro.
Bueno, no nos vamos a olvidar de la bolsa. Dentro de un rato Pablo López nos va a contar lo que está pasando en el parque, pero en aquellos tiempos la bolsa también... Bueno, pues era eso, una bolsa en la que uno ganaba, uno pierde, como ahora, y en la que también ocurrían cosas como ahora, en la que algunos, desde fuera, iban contra nuestros propios intereses.
Fíjate que en 1848 se cerraron las bolsas de Londres y París a los valores españoles, o sea que con eso te digo todo.
Directamente.
Directamente, ¿eh? Directamente. Y un inversor muy despechado publicó por ahí una nota que decía: madre mía, la historia de los empréstitos españoles es una triste, continua y vergonzosa historia de un timo.
Y casi eso podría estar en cualquier editorial de los que leemos, bueno, desde hace 4 o 5 años, desde que hablamos continuamente de la crisis.
Uh-huh. Bueno, buscaremos incluso paralelismos y fíjate, igual que hemos hablado de lo que ha pasado con ese despliegue que algunos critican de alguna manera con la alta velocidad, pues también le ocurrió a doña Isabel II en el desarrollo y la implantación del ferrocarril en España, algo muy, muy similar y también con muchas diferencias, por supuesto. Y también todo ello, pues con muchas referencias a esta ciudad, a Madrid, a la Villa y Corte y a esta comunidad, porque, bueno, pues residencia de reyes, de reinas, de validos, de conspiradores, de nobles y del pueblo llano, que eso sí es una continuación en el tiempo, es el que ha soportado todas las cargas. No en vano, Quevedo le hacía llegar a Felipe III el sentir del pueblo por esa presión, por la disparidad en el trato fiscal y por sentir que algunas regiones pues no cooperaban con el mismo esfuerzo. ¿Te suena este discurso?
Sí, continuamente. El norte, el sur, la disgregación, en el que al final pagamos todos las deudas de unos pocos, los beneficios se reparten entre pocos y luego, bueno, pues las deudas entre más.
Pues estamos en el siglo XVI.
¿Sí? Ah, yo pensé que estábamos leyendo el periódico.
No, es Francisco Quevedo y estos son sus versos.
En Navarra y Aragón no hay quien tribute a un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz. Católica Majestad, ten de nosotros piedad.
Bueno, cada uno
No
sabemos a qué miramos al cielo, pero que alguien nos eche una manita. En fin, esto ocurría hace 4 siglos y al final vemos que llueve sobre mojado. O vamos a intentar demostrar que llueve sobre mojado.
En algunas cosas sí, en otras
no. Y en otras hemos cambiado.
En cualquier caso, atentos los miércoles.
Todos los miércoles.
Como hoy, que empezaremos con, digamos, el primer capítulo. La España de Felipe II.
Hablamos de historia, hablamos de economía y hablamos de crisis como si fuera hoy mismo. Pues si en nuestro país hay cosas que no cambian, en Estados Unidos podríamos decir que también. Hasta ahora, cuando alguien hablaba de un objeto volador no identificado, todos pensábamos en un ovni, algunos pensaban además en los marcianos, Pablo,
los hombrecillos.
Pero últimamente nos estamos familiarizando con otro tipo de objetos voladores, no tripulados en este caso, que son los famosos drones.
Drones, sí.
Que se empezaron a utilizar en el ejército, pero que bueno, ya han pasado a otros ámbitos como, por ejemplo, el cine, la agricultura o la publicidad. Bueno, pues mientras en Estados Unidos se debaten si es bueno utilizar estos drones, estos aviones teledirigidos en algo más que la industria armamentística, hay un pueblo de Estados Unidos que va a pedir permiso para disparar a cualquier cosa que vuele y que no esté tripulado.
¿Qué me cuentas?
Así te digo. Nosotros aquí tenemos el tiro al plato. Allí en Denver, donde he encontrado esa noticia, van a inventar la caza del dron.
Pues si tenemos la caza de la cotorra y el mapache.
Sí, pero no es lo mismo. Vale. Que darle al objeto no identificado. Allí una licencia de armas cuesta tan solo 30 euros, pero si consigues darle al famoso dron, hay una recompensa de $100.
Encima lo han premiado. Pero esto es tremendo.
¿Eh? Eso sí, tienes que presentar como prueba del derribo una parte del fuselaje del dron. No sirve con decir que le has dado, sino que tienes que traerte un
trocito. Mal que no
trocito.
Está tripulado, si no llevarían al piloto de la oreja.
¿Te lo imaginas? Ahí en medio de Estados Unidos. Bueno, hay normas que tienes que seguir antes de disparar, que para eso ya sabes que les gusta mucho lo de la normativa. Los vehículos que puedes disparar tienen que volar por debajo de los 304 metros, que no sé cómo lo van a calcular. Es como si más o menos se ve, puedes disparar y si no, ¿no?
Si está tiro.
Y solo puedes realizar el tiro con una escopeta de calibre 12 o menos, que nadie desenvuelve el bazooka.
O sea, tiene que ser 300 metros.
304 metros. Madre mía. Y se tiene que realizar el disparo, el tiro con una escopeta de calibre 12 o menos. Pero de perdigones sí, grandes.
Hay gente que tiene un arsenal en su casa, sacarán, yo qué sé, pues
cualquier cosa.
AK-47 y cosas de estas.
Yo me lo imaginaba. Dice el sheriff que es una medida disuasoria, pero ya advierte que si no quiere que su dron sea derribado, y esto es textual, no sobrevuelen nuestra ciudad, un pequeño pueblecito de Denver.
Se entiende, a la hora de la siesta, sobrevolando con sus motorcillos.
Yo me lo imagino como, molesto, como el sí. Lejano oeste. Es como, dron que veo, al bolsillo lo quiero. Bueno, casi bueno. Nada.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La mayorista de viajes, Politours, pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Y cuando pasan un poco más de 16 minutos de las 4 de la tarde, aquí que somos gente de costumbres, como siempre vamos a hacer nuestra primera parada en la universidad. Y hoy nos vamos a asomar a las redes sociales y también a aquellos que mejor las conocen y las utilizan, a los jóvenes. Lo vamos a hacer a través de un curso que se programa en el Escorial y además esta tarde tenemos un invitado sorpresa, un invitado que de momento no sabemos quién es, porque Pilar Rivera, nuestra corresponsal en el Escorial, no ha querido desvelar nada. Pilar, buenas tardes.
Hola Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no hace falta presentación ninguna para hablar. En cuanto lo oigas hablar vas a saber de quién se trata. Boris Izaguirre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, pero le puedes decir que estoy vestido de verde.
Fantástico, decía mi abuela de su belleza presume.
Ah, de su belleza, guapo se tiene.
Sí. Un verde precioso lleva puesto, por cierto.
Yo creo que es más precioso el verde que yo, pero la verdad que sí es cierto, yo mal no estoy, no puedo decir lo contrario, sería mentira.
Redes sociales, nada más y nada menos. ¿Cuál ha sido su experiencia, Boris, en las...?
Me ha parecido increíble que me haya abierto un nuevo camino como conferenciante, porque me ha ido muy bien en esta conferencia aquí en los cursos del Escorial, y yo toda mi vida quería venir a estos cursos, me parecía... Como una super guinda, y de repente, mira, ha sido mi actividad en Twitter lo que me ha traído hasta aquí, y pues he explicado un poco pues cómo te inicias, cómo gestionas tener más seguidores, cómo respetas a esos seguidores, los pros y los contras, qué cosas debes hacer y qué cosas no debes hacer. Yo básicamente creo que para mí el Twitter siempre ha sido pues lo que es un microblog y es una forma de opinar. Y luego, pues bueno, es cierto que yo, por ejemplo, tengo una columna en El País todos los sábados y que es de opinión, pero antes de tener esa columna tenía el Twitter. Y yo creo que, ha despertado en mí el periodista dormido.
Uno empieza en Twitter como cuando somos pequeños, haciendo puzzles de A, B, C, hola, ¿qué tal?
Hablando, como que empiezas a hablar, no, bueno, no dices hola, ¿qué tal? Pero, por ejemplo, son esos twitters iniciales que dice, voy a ducharme, voy a desayunar, soy feliz, ¿no? Este tipo de tweets pues son necesarios, es básico hacer así, pero bueno, yo creo que luego te tienes que exigir un poco más.
Luego la cosa cambia, ¿no? En su caso también.
Claro, totalmente. Yo creo que yo he tenido, pero también me ha gustado mucho en la conferencia hablar de lo que significa también enfrentarse a las críticas, si realmente las has de leer, la paranoia que infiere la propia red social. Pero bueno, es que yo creo que tenemos que tener un poco en la cabeza que es una red social y que es muy amplia. Es tan amplia como una red. Y tan peligrosa también y tan constreñidora como una red, y tan amplia y tan extensa y tan intensa como todo lo social.
Las cosas de casa son íntimas, ¿no? La intimidad son de casa también.
Mucho los que escuchaban la conferencia han hecho muchísimas preguntas precisamente sobre lo despojada de toda inhibición que es la gente en las redes sociales, ¿no? Al parecer los muy jóvenes también, es lógico, porque son jóvenes. Pero yo creo que es una fase por la que tienes que pasar. Pero yo básicamente ni lo veo como una empresa, ni tampoco lo veo como una fórmula para conocer gente. Yo veo mi red social siempre como una plataforma de opinión.
De todas maneras, personas como usted tan conocidas tienen que tener quizá más precauciones que otras.
Supuesto, y yo creo que el ejemplo es ver todo lo que le sucede a Tony Cantón, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que lo he citado muchas veces, no solamente porque es completamente de actualidad, pero también porque pienso que parece increíble la facilidad con que se mete en problemas, ¿no? en su red social, pero que también en el fondo yo creo que es algo que él mismo está aprendiendo, es que también es necesaria en la red social que existan errores.
¿A quién sigue Boris Izaguirre en Twitter?
Oye, a muchísima gente. Sigo en realidad gente, a veces la sigo por su fotografía, otras veces la sigo porque me siguen a mí. Pero bueno, tengo amistades a las que sigo.
¿Famosos?
Sí, claro, bueno, sí. Por ejemplo, yo sigo a Paulina Rubio. Rubén se pone muy nervioso que lo diga, pero es que yo adoro a Paulina y me encanta, y su Twitter me parece divino. Yo empecé siguiendo a Paris Hilton, de la que he aprendido mucho a cómo gestionar mi propio Twitter. Y luego, por ejemplo, pues luego ya sigo a gente pues como Juan Cruz, que adoro seguir, a otros escritores. Pero básicamente yo creo que es cierto que has de dedicarle una buena parte de tu tiempo en Twitter a seguir, pero lo que es realmente importante es que tú alimentes tu cuenta, y es lo que yo realmente hago. Yo creo que yo soy muy activo en mi cuenta, estoy continuamente inyectándola de las cosas que me parecen necesarias de alimentarla.
¿Sus cosas cuánta gente la siguen?
Hombre, yo creo que esa pregunta es un poco, a mí me provoca muchísimo pudor. Yo creo que es fácil verlo, se puede abrir mi página, es @ Boris Izaguirre con B mayúscula, y Izaguirre también con mayúscula, y estoy yo en una foto muy mona tomada en un lugar maravilloso en Galicia, de espaldas, y yo creo que ya la foto dice mucho, y en mi perfil hay una cosa buenísima, que soy yo, entonces pongo escritor, TV presenter y happy go lucky, que es una expresión muy americana, pues de vividor, yo creo que es la traducción que tendría happy go lucky. Y ahí están pues mis seguidores. He explicado en la conferencia que una de las que empezó la cuenta empezó de una manera muy pesimista, básicamente era imposible que alguien realmente quisiera seguirme, y de pronto yo creo que no fue hasta que me asaltaron con metralletas cortas en Caracas, en la puerta de casa de mis padres, y que yo tuiteé el haber salido ileso y bien del asalto, cuando empezó a crecer en decenas de miles.
Esperemos que no sea la experiencia de otros tuiteros.
Creo que es importante contar esto para hablar un poco del hecho de que el morbo es muy importante en la red social.
Boris Izaguirre, gracias.
Y a ustedes, muchas gracias.
Gracias, Pilar. Boris Izaguirre, estrella protagonista hoy del curso de redes sociales y jóvenes en El Escorial, el protagonista indiscutible del campus de verano de la Universidad Complutense. Happy good looking, me he quedado yo con esa expresión, porque nosotros vamos a seguir aprendiendo. No es fácil muchas veces pronunciar palabras que importamos de otras lenguas, y siempre nos debatimos entre utilizar la pronunciación autóctona o castellanizar la palabra con nuestra propia acentuación. Enseguida van a entender mejor de esto de lo que estoy hablando, y lo van a hacer escuchando simplemente a Rafa Cerro, que es algo así como nuestro guardián de las buenas formas si hablamos de ortografía, gramáticas y palabras.
Spiderman, spa, spoiler, una pronunciación que suele provocar la sonrisa de los angloparlantes, como por ejemplo Washington, que es Washington, Washington, que solemos decir. Los estadounidenses se ríen y nos imitan diciendo algo así como Washington. Lo que suena en inglés más o menos es Washington, Washington, más o menos, digo. El caso es que estas palabras que pronunciamos con E inicial, una E que no tienen, empiezan por S, ya les digo, suenan a veces un poco chuscas. Spoiler no aparece en el diccionario de la Academia, ni como tal ni con E inicial. Spoiler, spoiler, se podría decir quizá faldón. Spiderman es un nombre propio. Es Spiderman, decimos Spiderman si nos acostumbramos a acoplar la fonética a la grafía. Spiderman no empieza con E. Lo original y escrupuloso, o lo inglés, sería Spiderman. Esto sonaría muy raro, muy forzado en español. Quizá no sea lo más aconsejable. ¿Y qué pasa con stand? Según lo señalado en el diccionario de la Real Academia Española, la adaptación correcta del anglicismo es stand. Esto ya está negro sobre blanco, repito, en el libro oficial. Stand, empezado por E, E-S-T-A-N-D. Por ejemplo, el público acudió en masa al stand de Mocejón a informarse sobre la última tecnología aeronáutica. Avance de la 23ª edición del diccionario de la Academia. Stand. Instalación dentro de un mercado o feria para la exposición o venta de productos. Repito. ¿Qué tal puesto? Expositor podría servir. Caseta, que quizás sugiere una instalación más pequeña. Algunas sugerencias en torno a las cuales entiendo que podríamos llegar a un acuerdo. Instalación, precisamente lo de antes, repito, recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad profesional o de ocio. Idóneo. Así que tenemos puesto, expositor, caseta, instalación. El lenguaje sirve, señoras, señores, creo, para pensar. Así que, hablando mejor, somos más libres.
Gracias, Cerro. Y además esta tarde estamos muy internacionales, muy cosmopolitas. Vamos a seguir practicando esto que nos decía Cerro. Vamos a seguir practicando nuestro acento y lo vamos a hacer además gracias a nuestro próximo invitado. Es un madrileño, criado en Londres, de ascendencia jordana y con un socio sueco. Todo esto es Salah y esta tarde viene aquí a presentarnos su primer disco. Lo estábamos esperando como agua de mayo y aquí lo tenemos ya sobre la mesa físicamente, el primer disco de Salah de Strange Home, It's Alive. Dijo que vendría a presentarlo aquí en cuanto estuviera acabado y esta tarde Salah cumple su promesa. Hola Salah, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí de vuelta y sí, encantados, la verdad.
Ya teníamos ganas de tener físicamente el disco, ya está aquí, lo tenemos. De esto de tocarlo, de cartón, este es el largo ya.
Totalmente, no, estamos encantados. Ha sido, es un poco la culminación de 2 años de trabajo, de estar grabando, viajando, tocando, girando y tal. y de repente lo ves ahí en un disco que lo puedes, eso, lo tienes en tus manos. Y es un poco raro que tanto trabajo se resuma en 40 minutos de música, que al final del día, o sea, si lo vas viendo, dices que qué poco eficaces que somos, ¿no?
Teníamos tantas ganas de tenerlo que ya cuando lo escuchábamos, aunque es el primer disco, ya es el largo, ya se me hacía hasta viejo, ya es como, uy, acaba de empezar y lo que lo estábamos esperando.
Sí.
Cuando Salah vino por aquí a presentarnos ese primer avance, que eran 3 temas, 4 temas, ¿verdad, Salah? En octubre fue, haciendo así memoria más o menos,
sí.
Venía solo y con un ukelele, pero ahora viene con la percusión, por decirlo de alguna forma, presentándonos
pues
a Salah.
Estoy aquí con el batería del grupo, que se llama Setil Halre.
Hola.
Hola. Hola, Setil. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Setil es noruego, lo tenemos ahí practicando. Aunque el castellano, porque
ya habla muy bien, ¿eh?
Sí.
Sí, poco a poco, ¿no?
Poco a poco. ¿Cuánto llevas aquí en España?
No mucho, es 7 meses.
Seis meses y ya te defiendes en castellano, qué envidia. Sí,
yo sí. Flipo, ¿eh?
Pero solo sobre la banda y... No puedo
hablar. Vocabulario musical y radiofónico, y poco más.
Una banda que decía yo, que comentaba con Salah cuando vino en la otra ocasión, era casi como la O, ¿no? Porque decía yo que era multiinstrumental, casi como multinacional.
Totalmente. Es un poco...
Nació en Londres. Salah, tú eres madrileño también, pero tienes...
Pero de raíces, soy libanés, griego. O sea, tengo una mezcla muy rara, o sea, muy mediterránea, supongo, pero me crié aquí en Madrid. El grupo nace en Londres, pero fíjate, pues entre yo y el noruego, y ahora, pues bueno, pasamos al principio de tocar con 2 ingleses a estar con 2 españoles. O sea que bueno. Siempre al final la música es un lenguaje universal y creo que eso, mientras la gente se sepa comunicar en ese idioma, pues da igual, se rompe fronteras totalmente en ese sentido. O sea que somos un grupo de música, de todo.
Me imagino que en los ensayos es el inglés hasta que Salah aprenda el noruego, o cómo va a ser.
Pecamos mucho del spanglish. Oye. Es que ya cuando me pongo a hablar con Setil ya no lo pienso. Digo, bueno, pass me the batería. Y la gente ya flipa, pero sí, hay mucho spanglish por ahí.
Un disco que hemos conocido primero, o casi todo el mundo, que ha funcionado muy bien en esto de conozco un grupo que es buenísimo, que se llama Salah. Habéis funcionado mucho en las salas, en directo, Londres, París, Madrid, os conocéis todas las salas pequeñas.
Sí, totalmente. Ha sido una cosa que, no sé, creo que ha sido un poco a raíz de trabajar mucho el directo y mucho el tema de las redes sociales, el boca a boca, y hasta aquí hemos llegado con eso. Básicamente han sido nuestras herramientas más fuertes y creo, no sé, quieras que no, pues tal y como está la industria y la música y tal, pues vale, que igual por un lado ha sido más trabajo y más un poco más trabajado por nuestra parte, pero vamos, lo que hemos hecho ha sido crear una burbujita y unas bases muy sólidas y para crecerlo aún más. O sea que estamos encantados.
¿Cómo habéis elegido los temas? Me imagino que es el que mejor suena al directo, el que el público más le gusta, eso lo incluimos, lo metemos en esta mochila que se estrena en el disco, ¿no?
No, siempre, es nuestra forma de trabajar. O sea, nosotros componemos temas internamente entre nosotros, los probamos en los ensayos, los probamos en directo, y siempre es o sea, no sé, hay artistas que van un poco más a su bola y dicen, pues mira, voy a tocar mi última ópera de 8 minutos y medio de música rebuscada, y si no te gusta, pues vete a otro sitio. Pero nosotros, no sé, yo creo que la música es comunicación, la música es entretenimiento también, es o sea, tenemos un poco ese lado de show, y siempre, o sea, el público lo tenemos muy en mente. Y eso, nuestro proceso interno es probar las canciones y si no, aunque una canción a nosotros nos parezca buenísima, si vemos que siempre que la tocamos la gente se va a tomarse la copa, se va a fumarse un pit y tal, pues al final, pues mira, por algo será, y las vamos descartando así un poco. Y las que han sobrevivido, las 12 más fuertes en ese sentido, son las que han llegado al disco.
Casi es un disco a la inversa, ¿no? Que primero ha crecido en las salas, en directo, y luego se ha convertido en este disco físico que tenemos aquí. Por eso suena tan bien. Yo es un disco que siempre nos cuesta, y los periodistas siempre buscamos una etiqueta. Yo es un disco que llevo en el coche porque es eléctrico. A mí me pone de buen humor. Es eso lo que transmite, por lo menos, ¿no? Mucha energía.
Mucha energía, y es verdad, es un poco, creo que ha sido a raíz de crecer de ese directo, que al final, pues tocando en directo, pues a nosotros nos sale meterle energía, que sean canciones divertidas, bailables, energéticas, y eso se ha traducido muy bien a lo que es el álbum. Y fíjate, uno de los retos que teníamos con los anteriores EPs comparado con este disco ha sido pues eso, plasmar la energía y la fuerza que tenemos en directo a una grabación. Y en ese sentido nos hemos ido muy contentos, la verdad.
Uh-huh. Y que a nadie va a dejar indiferente, porque eso es uno de los retos que tiene Salah cuando salen a tocar. Es como, me da igual que guste o que no guste, pero que la gente salga y comente, ¿no? El concierto
siempre,
que
siempre. No. Especialmente cuando, o sea, en una ciudad como Londres, donde hay 40.000, o sea, en Londres levantas una piedra y te salen 5 grupos de rock, ¿sabes? Uh-huh. Que es una cosa muy buena porque hay mucha variedad, hay mucha competencia, hay mucho, el listón está altísimo. Y si quieres, o sea, ya no te digo ni despuntar, si quieres sobrevivir en Londres, tienes que tener el listón muy alto y currártelo un montón. Y es eso, o sea, cuando tú toques, que, o sea, no vale que la gente se vaya a casa en plan, bueno, ha estado bien, no, o sea, no vale con ser un plan agradable, ameno, divertidillo. O sea, tiene que flipar, para bien, para mal, tiene que flipar contigo la gente.
Como siempre, un placer hablar con vosotros. Salah, muchísimas gracias. Setil, muchas gracias. Intentaremos practicar nosotros en noruego, a ver qué tal se nos da. Nos vemos, como siempre, escuchando la música en directo. Gracias.
Un placer.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford, liquidamos nuestro stock. En Ford, liquidamos. En Ford, en... Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Soy río y embalse. Soy frío y calor. Puedo ser descanso y alimento. Soy vida y vuelvo a ser río.
En Canal de Isabel II Gestión nos encargamos de hacer que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Y después de esta inyección de energía de Sala in the Strange Zone, que se pasaban por nuestro estudio para presentarnos su primer disco, nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a abrir ahora lo que va a ser el primer capítulo de las 13 ocasiones en que España tuvo que declararse en suspensión de pagos. Ya saben que estamos muy pendientes de lo que pasa cada día, cada segundo de nuestro presente, pero también de nuestra historia. Pablo Otero va a conversar con Fátima de la Fuente, que es economista, que es profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Y vamos a empezar analizando las bancarrotas en tiempos de Felipe II. En el imperio, aquel en el que nunca se ponía el sol, pues hubo que decir no a los acreedores. Y dijeron no en tres ocasiones. Lo escuchamos.
Si creen que la situación económica de España actual es mala, es que no conocen la historia de nuestro país. Hasta en 13 ocasiones el Estado y la Corona de España se han declarado en suspensión de pagos, con los Habsburgo, con los Borbones y más recientemente al finalizar la Guerra Civil. Un ejemplo del sentir popular de hace siglos que tal vez no parezca tan lejano en el tiempo. Así le cantaba Quevedo a Felipe IV sobre las cuentas públicas y los españoles.
En Navarra y Aragón no hay quien tribute a un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz. Católica Majestad, ten de nosotros piedad.
Fátima de la Fuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fátima de la Fuente es doctora en economía, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, historiadora y autora de este trabajo sobre esas 13 ocasiones en las que quebró España. Es tremendo pensar que una situación similar a la que estamos viviendo ahora haya ocurrido siglos atrás y que se haya repetido en el tiempo tantas veces, Fátima.
La verdad es que sí. Bueno, lo primero que habría que dejar claro es que no entramos en bancarrota durante 13 veces. Entramos en suspensión de pagos. Pero la verdad es que es bastante chocante el saber que España es el primer país que entra en suspensión de pagos y el que más veces ha suspendido pagos.
Madre mía, un récord nada halagüeño.
Nada.
Vamos a empezar por donde se rompió, por los tiempos de Felipe II. ¿Por qué entra en crisis la España de Felipe II?
Bueno, la verdad es que Felipe II recibe una herencia bastante envenenada. Si se estudia los Austrias desde el punto de vista económico, la verdad es que bajo mi punto de vista ofrecen un ejemplo impagable. Son 200 años, completamos un ciclo económico como no ha habido otro a lo largo de nuestra historia moderna y sirve para aprender muchas cosas. Felipe II recibe una herencia envenenada de su padre, recibe una deuda de 20 millones de ducados, que era aproximadamente 2.500 millones de euros de la época, y cuando finaliza su reinado, pues esta cifra se ha multiplicado por 5. Entonces tendríamos que buscar las causas de la primera suspensión de pagos que tuvimos en 1557 bajo el reinado de Felipe II en el reinado de su padre, que es el emperador Carlos V. Y aquí, qué bien que me hace esta pregunta y que vamos a Felipe II, porque aprovecho para decirte que a ti y a los oyentes, que cuando en los ciclos económicos estallan las crisis es porque en la fase alcista de los mismos alguien ha plantado una semilla envenenada y en este caso pues fue su padre. ¿Te cuento qué es lo que hizo su padre?
Cuenta.
Pues se quiso convertir en emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico de Occidente y entonces pues quienes antes, este era un cargo que se elegía, votaban los príncipes electores del Palatinado, que hoy estarían situados en un territorio que conocemos como Alemania, pero que en aquellos tiempos no se llamaba así, y los príncipes electores te elegían si les sobornabas. Entonces, ¿de dónde salía ese dinero? Pues de unos banqueros muy simpáticos llamados Fugger, Welser, con los cuales Carlos V se llevaba muy bien, y entonces pues le financiaron esa elección como emperador. Yo muchas veces me he preguntado a mí, Carlos V, si me tuviera que quedar con un Austria, me quedaría con Carlos V. Siempre me he preguntado, ¿pero por qué este señor se quiso poner la corona del imperio en la cabeza? ¡Qué obsesión! ¡Qué madre mía, qué vanidad! Uh-huh. Pues no, lo que estaba haciendo el emperador era seleccionar e invertir en un activo intangible al que esperaba sacar rendimiento en el futuro. Pensemos, por ejemplo, en la marca Coca-Cola. Si tú vas al supermercado y ves, yo qué sé, no quiero decir aquí ninguna marca que exista, me invento una, yo qué sé, Tonga-Cola.
Sí, ya he dicho Coca-Cola, o sea...
Vale, no, hombre, Coca-Cola, ya es verdad. Bueno, Coca-Cola, es que es difícil hablar de la Coca-Cola sin decir Coca-Cola. Pero si vemos dos marcas de esa bebida que sabe así como a caramelito y una de ellas es Coca-Cola, yo elegiría la Coca-Cola. Es decir, que hay veces que las empresas eligen activos que no tocan, como un nombre, como una imagen, a los que le sacan rentabilidad. Bueno, pues la corona del imperio romano-germano de Occidente en el siglo XVI era algo muy parecido a la marca de Coca-Cola del siglo XXI. Uh-huh. Era un activo que no se podía tocar como un camión o un terreno, pero al que el emperador le quería sacar ingresos en el futuro. Entonces, por eso se endeudó el hombre hasta los dientes, ¿eh? Esto le salpicó a su hijo, porque él, con esta corona, quería obtener un montón de ingresos que no obtuvo. Obtuvo muchos menos. Entonces no pudo devolver la deuda en los plazos establecidos y entonces suspendió pagos. Aquí entra la explicación entre la diferencia que hay de una suspensión de pagos a una quiebra. Tendríamos que pensar en los activos. Imagínate, Pablo, que nos ponemos a fabricar aceite de oliva o a procesar, mejor dicho. Uh-huh. Necesitamos una almazara, ¿no? Bueno, pues decimos, vamos a comprarnos una almazara. ¿Qué necesitamos para la almazara? Dinero para comprárnosla, ¿no? Y esperamos vender aceite para poder pagar esa almazara. Bien, bueno, pues si no hacemos una... Si no buscamos una financiación adecuada que aguante hasta que nosotros vamos generando esos ingresos, tendremos que hablar con los acreedores y decirles, mirad, no os podemos devolver este dinero. O nos dais un calendario un poquito más extenso de pagos, es decir, os pido un poco de paciencia, si no voy a quebrar, ¿eh? Entonces me dicen los acreedores, a ver tu almazara cuánto vale, y yo digo esto, me dicen, ah, vale, pues entonces es suficiente para pagar nuestra deuda, tenemos paciencia, tómate tu tiempo para devolvérnosla. Eso sería una suspensión de pagos, una empresa que tiene activos con los que poder seguir generando ingresos, pero que necesita un poquito de paciencia por parte de los acreedores. Sin embargo, en una quiebra no tenemos activos suficientes como para devolver todas nuestras deudas. ¿Qué se hace en una situación de quiebra? Se cortaría esas inversiones en trocitos, romperíamos nuestra almazara, la venderíamos en trocitos para poder devolver el dinero que nos han prestado los acreedores hasta el porcentaje que sea posible. Yeah. Eso nunca sucedería con un país en el siglo XXI. Los países no van y desaparecen. Aunque hay veces que yo me pongo a ver el mapa de África, veo cómo están cortadas con escuadra y con cartabón, ¿sí?, las fronteras y me da que pensar. ¿Qué pasó en 1557? Se suspendió pagos. España no se rompió en trocitos para ser repartida entre todos los príncipes estos o los banqueros o quienes fuera, ¿eh? Se les pidió un poquito de paciencia a los fúcares, por ejemplo. Tú has estado andando por Madrid cerca de Atocha y has visto que hay una calle que se llama Fúcar.
Fúcar,
es
sí,
perpendicular a la calle Atocha. Bueno, pues si entras por esa calle, a la derecha te encontrarás con una que pone Almadén. ¡Qué casualidad! Carlos V habla con los fúcares y les dice, no os puedo devolver la deuda que tenía con vosotros. ¿Qué podemos hacer a cambio? Y dice, bueno, chicos, os voy a regalar, os voy a poner a vuestra disposición las minas de Almadén, en Ciudad Real. El depósito de mercurio más importante de todo el planeta. O sea, se les entrega parte de nuestro territorio porque no se les pudo devolver las deudas. ¿Eh? 1557.
O sea, es una venta de activos, un regalo de activos.
Bueno, sí, es más o menos como vender el coche para pagar la gasolina.
Sí,
¿eh?
Tremendo.
Porque eran muy importantes esas minas, pero no se pudo hacer otra cosa.
Ponemos la semilla, como tú decías, y bueno, al final se lo tiene que comer Felipe II y tiene que suspender pagos en 1557, pero también en al menos otras dos veces.
Efectivamente. La verdad es que lo que hicieron los austrias fue poner en práctica algo que en economía llamamos crecimiento extensivo. Un crecimiento extensivo frente a un crecimiento intensivo significa que tenemos recursos gigantes que no nos preocupamos en ir recuperando porque tenemos un montón. O sea, yo tengo un montón de terreno. No me preocupa el desarrollo sostenible de ese terreno porque tengo un montón. Si se queda parte inservible, tengo más. Esto fue lo que puso en práctica la Unión Soviética en su momento.
Y en el caso de la España de Felipe II, se encuentran con esos banqueros europeos, con esos banqueros alemanes, se busca un remedio general. ¿Qué es esto del remedio general?
Bueno, el remedio general pues fue una especie de refinanciación, como te decía, cuando no se obtienen suficientes ingresos como para devolver una deuda que nos está resultando asfixiante, se habla con los acreedores para intentar reestructurar esa deuda. Si te la tenía que devolver en 8 años, te la voy a devolver en 80, que fue lo que se hizo, ¿eh? Y a cambio se emitieron unos documentos que aseguraban el buen fin de esa operación. A esos documentos se les llamó juros y son muy parecidos a los bonos de hoy en día que pagaban un 7% de interés en aquel momento.
Pues caray, qué similitudes entre la economía de los tiempos de Felipe II y la nuestra. En esta primera conversación hemos introducido lo que son las bases de esas 13 suspensiones de pagos a lo largo de la historia de España y algunos de los fundamentos de la economía, cómo podemos explicar el funcionamiento en aquel entonces y, bueno, casi casi su transposición a la España actual. Fátima de la Fuente, seguimos hablando en la próxima ocasión, que será la próxima semana, ¿te parece?
Muy bien, yo encantada. Muchas gracias.
A ti.
Gracias a los dos. Cada miércoles vamos a conocer un episodio, un capítulo más de esta saga que le vamos a llamar de la suspensión de pagos. Yo me he quedado con un dato. Hasta en 13 veces España se declaró en bancarrota y eso lo hemos conocido esta tarde y gracias a nuestra invitada, a Fátima de la Fuente, economista, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, que nos ha comentado así, que nos lo ha contado en palabras llanas, todos estos términos de economía que muchas veces nos crean confusión. Nosotros vamos a seguir contando los dineros, pero ahora nos vamos, como siempre, a la Plaza de la Lealtad. Allí nos espera Pablo López. Hola, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Está apurada la bolsa o no? ¿O sigue de verano?
No, hoy sigue de verano. Bueno, hoy ha habido un aniversario que además tiene mucho que ver con el tema de los impagos de España, que es el de la prima de riesgo.
Estabas atento, ¿eh?
Sí. Que es el de la prima de riesgo. Y luego, por otro lado, pues hemos tenido, bueno, los resultados de Iberdrola, que por un lado pues han estado en línea con los del año pasado, del primer semestre. No ha estado mal la cifra, 1.728 millones de euros de beneficio.
No,
aún
no
así,
está mal, me arreglaba a mí un mesecito.
Y el 1%, ¿no? También.
¿También? Ah. Y el 0,5, vamos, el 0,5.
Aún así, pues su presidente Ignacio Sánchez Galán ha cargado contra la última reforma del gobierno, no ha gustado para nada al sector la reforma energética, ya que, bueno, pues buena parte de lo que se ha denominado el déficit de tarifa pues lo van a tener que asumir las propias compañías eléctricas, y eso pues está de hecho, bueno, hace unos días el propio ministro Soria reconocía que no iban a hacer amigos con la reforma que habían propuesto.
No, de ninguna de las partes, además.
No, efectivamente. Y eso es un poco lo más destacado. El aniversario, pues hoy, hace un año, al cierre de la sesión de hoy, se marcaba el máximo histórico de la prima de riesgo. Llegábamos a un nivel de 638 puntos 638. Básicos.
638.
Sí, bueno, al día siguiente, lo que sería el 25... En lo que es intradiario, porque, bueno, a lo largo del día, claro, todo valor oscila en su cotización. Entonces, normalmente, siempre como referencia, cogemos el precio de cierre, que ese es el máximo de 638, que fue justo hace un año. Pero el día 25 de julio de 2012, intradiario, la prima llegó a tocar el máximo, que fueron 649 puntos básicos.
Eso que decíamos que estaba disparada. Que no sabíamos
sí,
dónde tenía el techo, ¿no?
Totalmente. Pues ahí marcó el techo. Hoy ahora vivimos una situación muy diferente. Seguimos teniendo una prima de riesgo elevada. Recordemos que la prima de riesgo lo que mide es la diferencia de financiación del coste de financiación en el bono a 10 años, que es el que se tiene como principal referencia para saber cuánto le cuesta a un país financiarse. ¿Cómo se entiende?
Muy influenciada por la confianza.
Sí, en parte sí, evidentemente. Si yo sé que tú me vas a devolver el dinero,
pues la prima no está
presto,
tan gorda.
Te presto más barato. Si sé que no me vas a, si sospecho que puede que no me devuelvas el dinero, es decir, cuando lo que comentabas, que España 13 ocasiones ha declarado en quiebra.
Que somos reincidentes.
Entonces ahí, sí, vale, te puedo prestar dinero, pero como tengo más riesgo de que no me lo devuelvas, te voy a encarecer el préstamo.
Con interés más alto. Claro.
¿Qué ocurre? Entonces la prima de riesgo que se tiene por excelencia es la alemana, porque se entiende que es la deuda más segura del mundo.
Bueno, ya veremos si la cosa
y,
va cambiando.
De momento sigue siéndolo. Y la prima de riesgo lo que hace es medir la diferencia entre lo que le cuesta a España endeudarse a 10 años y lo que le cuesta a Alemania, y evidentemente lo que le cuesta a cualquier otra economía en relación a la economía alemana. Y ahora mismo, fíjate que hace un año pues estábamos hablando de eso, 638 puntos básicos, pues hoy está en 305 puntos básicos. Es
la
decir,
mitad,
una...
el 50% sí, más o menos así.
Y hemos reducido el coste de financiación en algo más de un 3%, porque cuando teníamos aquí la prima de riesgo en 638 teníamos el bono muy por encima del 7%. Era un nivel muy preocupante, la verdad. Y eso podía haber desencadenado no solo la intervención de España, sino muy probablemente en aquel momento se hablaba de que, y se sigue hablando, de que si España cae económicamente en el término uh-huh. económico, Italia viene detrás. Y eso sí que sería, en esos días se estaba hablando de que estaba en riesgo el propio futuro del euro.
Sí, sí, que y al eso final se caía todo.
Obligó al presidente del Banco Central Europeo, a Mario Draghi, a hacer unas declaraciones, unas palabras que ya han pasado a la historia, que dijo en una intervención en Londres muy escueta, haré lo que haya que hacer y créanme, será suficiente.
Y alguno suspiró.
Uf. Sí, alguno suspiró. Ha habido muchos analistas que solo han traducido como que Draghi lo que hizo fue enseñar el bazooka. Uh-huh. Luego en septiembre Draghi confirmaba en la reunión del Banco Central Europeo, confirmaba que si algún país lo solicitaba entraría a comprar deuda soberana, deuda pública. No ha tenido que hacerlo, ningún uh-huh. país lo ha llegado a solicitar, pero eso ha permitido para calmar el tema de la prima de riesgo, las tensiones del mercado, y mucha gente apunta que esas declaraciones, esa declaración de intenciones uh-huh. salvó al euro y salvó a Europa en ese momento.
Política de gestos, que dicen algunos. Esto ocurría hace, nada, un año. Echábamos el vistazo atrás. Y si nos remontamos a lo que ocurría ayer, que no le iba mal a la bolsa, recuperaba los 8.000 enteros. Ayer la subida se quedó en verde, marcaba en verde, se quedó en 1,35. Recordamos lo que dijiste tú ayer. Nada, vamos, Pablo.
Si digo que no, no me va a seguir, ¿no?
No, esta vez decido yo. Escuchamos, esta era tu apuesta de ayer.
BBVA, Telefónica, una de estas, les dé por subir un poquito más. ¿Qué? Y no sería raro.
Qué va, hombre, que ya lo dan todo por cerrado, por vendido y por comprado.
Uy, qué va. No. Aquí hasta que no cierra la campana. Venga, vamos a irnos a 1,40, 1,60.
1,40, 1,60 es lo que tú decías. Al final se quedó ahí un poco raquítica en el 1,35.
Sí, faltó
y tengo
nada.
Que anotar aquí yo como un fallo, como una cruz.
Tengo que empezar a pensar en, cuando vea que no llegue, comprar unas telefónicas.
Yo no sé, yo creo que deberías preguntar a alguna compañera de la bolsa. Mira, yo solo te voy a dar un titular para que tú lo reflexiones. Un estudio elaborado por dos profesores de la Universidad de Berkeley presenta a las mujeres como inversoras más metódicas, calculadoras y cautelosas que los hombres. Yo te lo digo para que preguntes por ahí a tu alrededor.
Pues debo decir que la sala de prensa de la bolsa a día de hoy está dominada por mujeres.
¿Sí? ¿Sí? Pues ya sabes cuál es el futuro. Yo no sé si Carlos te va a cambiar por un chimpancé o me va a mandar a mí a la bolsa, que sé menos que el chimpancé de
Oye,
economía.
Pues yo me quedo con los 10 euros de presupuesto, ¿eh?
No te creas que rinden tanto, Pablo. ¿Qué contamos? No sé si hay algo que señalar para mañana o marcamos directamente.
Bueno, mañana tenemos una nueva jornada de resultados empresariales. Va a haber empresas importantes, entre ellas Telefónica, y mañana pues está muy claro que va a depender mucho el comportamiento del mercado de cómo sean estas cuentas. De momento las que han ido presentando resultados están gustando al mercado uh-huh. y es de esperar pues que siga esta línea y podamos vivir mañana una nueva jornada de subidas que supondría dejar para el viernes pues una semana magnífica en cuanto al comportamiento del mercado.
Entonces verde marcamos y ahí en el tanto por ciento que tú manejas. Uf. Esa... Buf.
Respiro. 1,15 a
1,35. 1,15, 1,35. Has preguntado, ¿no?
No me ha dado tiempo.
No te ha dado tiempo.
Aquí yo... Hasta las últimas consecuencias. Me hundiré con el barco.
¿Mañana vas a preguntar o no?
No.
Bueno, ya veremos, a ver si mañana aciertas y veremos a ver cómo reflotamos a Pablo López de la bolsa. Gracias, Pablo. Mañana
un abrazo.
Más. Un abrazo. De esta mujer, la de Concha Buica, para despedirnos nosotros esta tarde. Quien pueda y quien tenga algo más de 40 euros, que se pase esta noche por el Teatro Circo Price, donde vamos a poder volver a escucharla. Nosotros volvemos mañana puntuales, como siempre, a las 4. Disfruten de lo que queda de tarde. Adiós.